Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
Muchas gracias por todo. ¡Qué contento!
Con este señor candombe, Cheche, de la troupe candombera, damos comienzo al segundo bloque del Garage en homenaje a este Hugo Cheche Santos. Es un tema de la autoría de Juan Steiner, donde participan tantísimos tocadores y bailarines y bailarinas, y la participación especial de Darío Píriz, Eduardo Daluz, Sergio Santos, Ulises Rivas, Guillermo Esquivel, Johnny Neves y Carlos Larraura. Este es un video bajo la responsabilidad de filmación y edición de Pablo Maccioli, en homenaje justamente a ese bloque anterior, que junto al autor de una nueva serie dedicada a Hugo Cheche Santos compartíamos La Última Llamada, un ciclo de podcast que está realizando Julio Salorio.
El Garage.
Estamos en la 107.7 FM Uniradio, conversando con todas y todos ustedes en este Garage, gracias a la edición de Marcelo Núñez y la puesta al aire de Gastón Pepe. Y como tantas historias tienen que ver con esto de la música popular, uno de los legados que Gonzalo Brown reconoce es justamente el del candombe de vanguardia, el del candombe beat, más precisamente, al que él prefiere llamar también en su contemporaneidad como candombe beat nouveau. ¿Por qué? Porque de alguna manera se van agregando algunas de las tantas formas musicales, como el reggae, como el funk, como la bossa nova propiamente dicha, a lo que es su toque, y por supuesto siempre sobre la base del candombe. Ese legado que dejó Cheche, ese gran artista, ese gran compositor, ese gran cantante y bailarín, es el que de alguna manera inspira también, por supuesto, en aquel candombe de vanguardia de la década del 60, el que de alguna manera a posteriori da lugar a la formación de grandes bandas, ¿verdad? De importantes representantes de lo que fue el candombe beat, ya desde la era Eduardo Mateo y Rubén Rada en adelante. Y por supuesto que tantos otros tocadores que se van mezclando, y luego, por supuesto, el surgimiento del tótem. Pero Gonzalo, en esta segunda parte del encuentro con él, se va metiendo en otros aspectos que tienen que ver con su vida, con la vida que le tocó justamente a través de este shock que vivió la humanidad durante 2020. ¿Por qué? Porque bueno, cuando a un artista se le termina la forma de sustento, cuando a un trabajador se le termina una forma de sustento, tiene que encontrar otras formas, y otras formas son las que de alguna manera él se vio en el desafío, conjuntamente con sus vecinos y con su familia, de poder salir adelante, de poder buscar mecanismos para poder encontrar no solamente la música en el alma, sino también el alimento y el sustento diario. Esa es una parte, pero hay otras tantas que tienen que ver con las preocupaciones que Gonzalo plantea para estos tiempos y para los que vienen, no solamente en lo que puede ser su actividad profesional, sino en lo que tiene que ver con esto de la vida en sociedad. Así que nos vamos a ir metiendo en esta segunda parte del encuentro con Gonzalo Brown. Quédense por ahí.
Usar el término candombe beat nouveau, porque tiene que ver con el candombe beat, pero tiene que ver porque es nuestra madre, por decirlo de alguna manera, esa idea genial que tuvo esa generación del 60, de los fines 60, y ese desprejuicio de mezclar los ritmos de acá con el rock y toda esa locura, sí, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, y uno se deja influenciar por eso, pero claro, el tiempo pasó y entonces ese candombe, eso es candombe beat, el del 60, claro, 70. Pero claro. Yo le hago una diferenciación en el tiempo y en el concepto de otros recursos que se pueden agregar a la cuestión, que lo hacen crecer de otra manera más contemporánea, y a eso yo le llamo candombe beat nouveau. Pero me parece que es muy interesante porque hay toda una generación que, si bien es candombe beat, porque, como te digo, o sea, es la madre, después con otros recursos y con otros accesorios y con otras cosas, ya es otra cosa que refiere a eso, pero no es eso.
Gonzalo Brown nació en Montevideo en 1975 y ya tempranamente comenzó con una banda formada por compañeros del liceo, y de allí básicamente ya pasó del ciclo básico a la Escuela Universitaria de Música, teniendo a fines de la década del 90, por allá por 1997, dos grandes proyectos con los que se vinculan y son obviamente su anclaje para el desarrollo profesional y luego el salto a su carrera como solista y también como integrante de banda. Esos proyectos son Abuela Coca y Canta Cuentos. Comienza entonces una prolífica carrera con más de 10 discos, DVDs editados, 2 discos de oro, un premio Tabaré y 3 premios Graffiti. Luego una serie de giras por distintos países latinoamericanos y también europeos, donde justamente desde el 2005 comienza su carrera solista, paralelamente a lo que era la actividad con su banda La Abuela Coca, realizando 4 giras europeas y participando en distintos materiales de artistas locales como Martín Buscaglia y 2-3-5.
Montevideo me educó musicalmente desde muy adolescente, ya la música que escuchaba o lo que fuera, entonces siempre mi influencia fue muy urbana en un punto, ¿sí? Y bueno, después, más adelante, cuando tuve la oportunidad de participar en Abuela Coca Ni Hablar, porque Abuela Coca representó eso, básicamente, desde el 92 al 2018, que duró, estuvo representando todo ese Montevideo, el ritmo del barrio ahí. Entonces, todo eso uno lo tiene adentro, y además, claro, el ritmo para mí es algo, no lo puedo evitar, es algo que es como parte de mi esencia, en mi cotidianidad, quiero decir, ¿viste? En los balnearios, estoy para la costa, estoy para afuera, ¿sí? Estoy en un lugar, y la gente con la que me he ido vinculando también, porque Montevideo ha ido expulsando mucha gente, la gente se va moviendo, emigra, y todo esto es como uno de los primeros lugares que la gente va optando, ha venido muchos otros artistas, colegas, están cerca también de acá, entonces eso simplificó mucho, en el sentido de que, bueno,
la cercanía para juntarse a ensayar, quizá, o para...
Exactamente, para... como acá es un lugar donde todo el mundo está un poco más... No hay tanta circulación, no, nos fuimos cuidando todos, quiero decir, se ha hecho, lo hemos podido sostener ya desde todo este tiempo. Y bueno, entonces eso nos permitió, de alguna manera, estar reforzándonos y en actividad, así.
Pregando alto, tengo... Bailas tú, igualita todo lo que yo quería. Controlas mi inquietud. Me encanta rimar con tu nombre, Analia. Si sabía que iba a ser así, que era tan frío estar lejos de ti. Es oscuro estar lejos de tu luz.
Con toda esa mística de la costa, con toda esa mística del mar, quiero decir, de las... Entonces, con toda esa mística como de hacer como una simbiosis entre Jamaica y la costa, como si fuera ese, ¿viste? Esa toda esa mística que hay, así, pero que aparte, bueno, la gente de acá lo curte de verdad, ¿no? O sea, acá los chiquitines van, sale a las 4 de la mañana, son los carolas, ¿sí? No, no es ¿entendés lo que digo?
Es de verdad que lo hace. No es un cuerno. Tal cual.
¿Cómo? No. Es como se pone. Se pican, ¿viste? Ay, cosas y salen 3-4 autos, se van a montar bolas acá y después sacan fotos. Y yo fui bastante. Conozco. Entonces sé que quiero decir, es una manera como de estar acá. Y entonces otras cosas, sin embargo, también en esta curiosidad y en esta cuestión como de emigración de Montevideo, también ha traído otra gente también. Entonces otras cosas van pasando. Mirá, yo te voy a contar. Acá cerca de mi casa está viviendo alguien que yo quiero mucho. Es un DJ muy querido, que es el DJ de Contra las Cuerdas, una banda de hip hop, no sé si la recuerdan, muy copada, así, de los 2000, principios del 2000, por ahí, entre el 2008, 2009 y un poquito más para adelante, Contra las Cuerdas. El DJ Sapo, que después estuvo, claro, después estuvo en un programa de tele, que no recuerdo cuál, en Canal 12, él era parte de la banda también. Bueno, es alguien que ha estado trabajando y que es muy influente en la movida hip hopera y moderna de hoy. Él está viviendo acá. Y son de los que hacen los beats para o los que están, digamos, en la escena así. DJ RC es otro vecino que está acá, que es por ejemplo el DJ de Eli Almic, es el que produce las beats y todo. Cuando uno se pone en la música o en el arte o intenta al menos deambular por esos caminos así, son caminos que tienen como una totalidad, ¿sí? No es que haces eso por un rato y después, es como que un poco, es al revés, como que todo lo que haces va condicionado a través de esa manera de hacerlo. Es como el veganismo. O sea, no es solo que comes un tipo de comida, sino que además... respaldo intelectual o digamos intelectual por decirlo de alguna manera que te compromete con ese accionar el arte. En este momento los artistas con todos estos cambios que nos toca vivir como todos, pero en este rubro hablando particularmente, y ya viniendo sofocados de alguna manera por el crecimiento de las grandes ciudades y todo esto y la vida moderna, ¿no? La vida moderna, y entonces ahí se empieza a enramar con el sentir, con el pensar y con los espacios de crear y con la inspiración y se empieza a mezclar todo. Entonces el hombre moderno, pero el artista particularmente empieza a preferir este tipo de lugares. Y nosotros tenemos un país generosísimo. Yo acá estoy en otro planeta, estoy a 50 kilómetros.
Manos arriba, no nos importa lo que digan. Manos arriba, por favor, manos arriba. No nos importa lo que digan. Manos arriba.
Para nosotros, de alguna manera, el poder estar en esta sintonía, como te digo, habilitados porque estamos muy cerca también, o sea, no estamos en la China o alejados de monte, hay semi más o menos, pero es como una actitud política también, es como una contracultura, ¿viste? Si podés tener papa plantada y boñato plantado en tu huerta y sacás rúcula y sacás la lechuga y engordás la olla con eso, cuando a mí me ha estado faltando desde hace un año y medio el 70%, el 80% de la entrada mía se fue, no la tengo ahí paralizada, no la tengo, ¿entendés lo que te digo? Cuando vos,
por supuesto,
pudiste meter el dedo en la tierra y hundir una semilla y después sacaste un choclo y te lo comiste. En ese instinto básico, sí, para mí, en esa puse mucho el foco en mi familia, en mi autopreservación y estuve muy angustiado también por buscar, a ver, ¿qué hago? ¿Qué pongo en la olla? ¿Cómo hago? Esta situación lo que hizo también es develar la fragilidad del colectivo artístico. Porque no puede ser que una actividad laboral que se realiza y que mueve, no desacomoda el PBI del país, obvio que no, pero no me dejes afuera, no me dejes tirado, no me dejes afuera. Si yo estoy moviendo y trabajo y voy a un lugar y el lugar paga el impuesto y yo estoy facturando por ahí, ayudo a que el lugar pague el impuesto y venden bebida y venden cosas, el show business.
Claro.
No estamos inventando nada. En esa segunda etapa, de primero de protegerse a uno mismo y después buscar afuera lo primero con quien me conecto, en ese sentido, que es la segunda etapa, el colectivo artístico, el colectivo, ahí yo creo que es donde tenemos que hacernos cargo también,
sí,
nosotros, hacer nuestra el mea culpa, ¿no? Y decir, bueno,
sí,
que yo en mi caso estuve trabajando 22 años.
Como bien decías vos, y esto conecta con lo anterior, es decir, la supervivencia significa también en el mundo moderno tener una forma de ingresos, una forma, digamos, de tener un salario, y obviamente eso te lleva a tener que trabajar. Y la posibilidad de volver traduce el hecho, digamos, de que puedas estar nuevamente haciendo una presentación, un show, como es el lugar natural que los artistas tienen que tener entre el público, con el público, junto al público, con su gente, en la sala Hugo Balso. Entonces, por eso obviamente estaba ese saludo del comienzo de la nota, donde la felicitación iba doble por el hecho, digamos, del retorno a las tablas.
¿Y en qué lugar, aparte, no? ¿En qué lugar? ¿En qué sala más hermosa? Así que para mí sí, es una tremenda alegría.
En estas horas, Gonzalo se está presentando en la sala Hugo Balso del Auditorio Adela Reta, presentando justamente su primer álbum, repasando sus álbumes solistas, su primer álbum Underground de 2005, producido por Patricio Petruccelli, su segundo trabajo de 2016, Bajo Ningún Concepto, producido por Francisco Fattoruso, y ya metiéndose de cara y de lleno a lo que es su último lanzamiento, Especial Dedicación, producido en 2020 por Soul Tura y Bruno Karma.
Imaginan, sí, el otro día estuvimos ensayando y ¡pah! Nos dimos unos palos bárbaros, ¿viste? No, así una alegría increíble. Bueno, así que se van a encontrar con mucho frenesí, mucha música linda, muchos arreglos, mucha instrumentación, 3 instrumentos de viento. Creo que ya los presenté a los instrumentistas, ¿sí?
Bien.
3 instrumentos de viento, guitarras, bueno, batería y bajo, un sonido increíble en una sala hermosa, bien iluminada, bien presentada, y teniendo en cuenta esto, porque también en otras entrevistas me hablaban el otro día, también hacían referencia, claro, que de repente también en la asociación la gente tiene más cercana la idea al pogo, y no a la cosa más referida como la coca, más una cosa más así, pero bueno, en esta situación, al ser un show con este protocolo y con esta situación en la que estamos, vamos a estar en una sala cómoda, sentados, sentadas, ¿se entiende lo que quiero decir? Y el show va a estar pensado para esa dimensionalidad, buscándole un perfil así un poquito más artístico y más teatral también, como a mí me gusta también hacerlo.
Nena, pero ya me estoy acostumbrando, honey. Estamos siendo sinceros y nos duele. No puedo ir con esta cara mal donado. Dale alimento al pez que llevas dentro. Fomentando la mente es como me encuentro. Y aunque por dentro me siento desgarrado.
hasta aquí este segundo encuentro, este segundo momento con Gonzalo Brown, quien nos daba amablemente muchos minutos para poder conversar en profundidad acerca de su carrera, acerca de su toque, acerca de su vida. Los temas que se fueron por allí entremezclando en las conversaciones fueron Ay, mamá, Pegando alto y Por favor, manos arriba, del disco Bajo ningún concepto, de 2016, y por último, Fermentando la mente, del disco Underground, de 2005. Hasta aquí entonces este encuentro de Garaje. Muchas gracias por acompañarnos, un placer de haber estado junto a ustedes, compartiendo este momento a través de 107.7 FM. Ya quedan en compañía de Friki Fútbol. Será hasta un próximo encuentro, el próximo jueves.